Ludremon llamando.
Aquí tanto, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Y estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a través del 104.7 de FM y también a través de Internet. Estamos llegando a todos ustedes desde la arena radial de XHUGC. Cristian Rosales los saluda aquí en el micrófono, listísimo y puesto para presentarles a ustedes toda la información referente a la lucha libre mexicana, a este deporte que nos hace vivir las emociones y sentir la adrenalina a flor de piel cada que presenciamos una función, ya sea directo de la televisión o en vivo, que es todavía mucho, mucho mejor. Entonces, pues, el día de hoy, como les digo, vamos a tener información muy buena. Tenemos, como siempre, la historia de nuestro personaje del día de hoy. Y también al final tenemos una pequeña cápsula en donde ya verán lo que les estaremos presentando. Entonces, pues, no se despeguen. Esta hora es para compartir con ustedes, pues, esto, este deporte de la lucha libre mexicana que nos ha regalado a tantos y tantos ídolos y tantos personajes icónicos enmascarados, sin máscara, mujeres, los minis, exóticos y demás. Entonces, pues aquí en el programa tratamos de que ustedes conozcan no solamente al personaje, sino también cómo fue luchando y cómo se fue abriendo camino para que todos nosotros pues los conozcamos, ¿no? Tenemos el caso del Santo, de Blue Demon, de Tinieblas, de el Rayo de Jalisco, de tantos y tantos personajes que han salido a lo largo de la historia y que no fue sencillo su inicio. Y a pesar de todo, pues se fueron levantando poco a poco. Hoy les quiero hablar de uno un poco más moderno, bueno, digamos moderno entre comillas, porque la verdad ya tiene bastante tiempo dentro de la lucha libre. Ahorita está un poquito perdido de la lucha, pero pues sin duda también es un personaje que por ahí brilló dentro de una de las agrupaciones más conocidas de AAA. Sabemos que la AAA pues se ha encargado de presentar diferentes facciones a lo largo de toda su historia. Hemos conocido a los Vipers, hemos conocido a los Cadetes del Espacio, hemos conocido al Trío Fantasía, a muchos, muchos pues, y que todos han en alguna ocasión han estado por ahí en AAA, los Perros del Mal, entre otros, ¿verdad? Y una de las agrupaciones que pegó mucho y que yo recuerdo bastante bien, sobre todo porque fue de mis favoritas y es de mis favoritas, fue cuando se hizo esta facción de la secta, donde veíamos a la Black Family unirse con Cibernético. Ya fue cuando fue el rompimiento de los Vipers y se hizo esta otra agrupación. Y la verdad, el boom que tuvo esta facción fue bastante amplio y llegó a tener bastantes encuentros muy interesantes, storylines muy, muy llamativos. La gente estaba muy, muy enganchada con este asunto. Eso hizo que la gente se arrimara a las arenas a ver a estas agrupaciones, a estos personajes. Y entre ellos, uno de los que destacó y que también pues llamaba mucho la atención en ese entonces, pues era nada más y nada menos que el considerado como, digamos, líder, entre comillas, porque según a lo que dicen todos los de la Black Family, porque era de la Black Family, todos son iguales entre ellos, pero hay unos que como que resaltan más que otros, ¿no? Y tenemos el caso de Dark Oz, este personaje que la verdad tiene una técnica bastante buena dentro del cuadrilátero. y se sabe mover muy bien, tiene unos lances muy buenos, tiene unas una manera de desenvolverse dentro del cuadrilátero muy buena. Eso le hizo que pudiera presentarse dentro del plano internacional en diferentes países. Entonces vamos a hablar de este personaje, Dark Oz, el día de hoy aquí en Gladiadores del Ring. Y para comenzar, les vamos a presentar esta pequeña cápsula, la primera parte, donde escuchamos más de la historia de Dark Oz, cómo se fue él involucrando en la lucha libre, cómo llegó a AAA, con qué personaje y cómo fue que terminó siendo Dark Oz. Entonces escuchamos esta pequeña cápsula para comenzar el programa y regresamos aquí con más información a Gladiadores del Ring.
En el mundo de la lucha libre existe un gran número de luchadores con talento y por tal razón reciben una buena oportunidad, pero al final no llegan a un lugar tan alto o no se pueden mantener en el nivel que todos esperaban. Uno de estos casos fue el de Dark Oz, un luchador que estuvo gran parte de su carrera en la empresa AAA. Nació y creció en esta empresa y cuando llegó su momento, el luchador perdió el rumbo y poco a poco se desvaneció. Hoy en día solo se ven destellos de lo que fue este luchador, que por un giro de la vida no volvió a ser el mismo. Esto es el nacimiento, el ascenso y la caída de Dark Oz, el luchador que tenía todo para ser una estrella, pero se perdió en el camino. Dark Oz comenzó su carrera luchística a mediados de los años 90, entrenado por Skyde y bajo otros nombres, entre los cuales destacó el de Rey Dragón. Bajo una máscara colorida y un atuendo muy llamativo, Rey Dragón llegó a la AAA, luchando en el bando técnico y haciendo equipo con luchadores más conocidos. Entre sus rivales se encontraba el Mosco de la Merced, con quien tuvo varias luchas. Su rivalidad llegó a un punto tan alto que los dos se enfrentaron en una lucha de cabellera contra cabellera, aunque los dos utilizaban máscara. Rey Dragón y Mosco de la Merced tuvieron una batalla mano a mano para salvar su cabellera, y al final fue la estrella naciente el ganador. Una victoria importante ya se encontraba en la vitrina del Rey Dragón, pero esto solo era el comienzo. Rey Dragón cambió su nombre al de Pathfinder, un personaje similar, con algunos cambios en su vestimenta, pero nada tan escandaloso. Su camino en el bando técnico continuó, pero ahora tenía más exposición en los grandes eventos. Participó en el evento Rey de Reyes del año 2000, perdiendo en la ronda de eliminación contra Charlie Manson, pero eso no fue todo, pues Pathfinder fue parte de la gira de AAA a Japón, misma en la que se celebró Triple Manía 8. Pathfinder hizo equipo con el Hijo del Perro Aguayo y el Alebrije, derrotando en una lucha de eliminación a los Vipers, los Vatos Locos y el equipo de casa conformado por Minoru Tanaka, Naomichi Marufuchi y Genki Horiguchi. A pesar de esta gran victoria en Japón, Pathfinder no encontró nada nuevo en AAA. Su próxima gran lucha fue en Verano de Escándalo, muy abajo en la cartelera. Él hizo equipo con Oscar Sevilla, Pegaso y Luxor y juntos derrotaron a los Diabólicos y al Gran Apache. Posteriormente, Pathfinder viajó una vez más a Japón, en una gira de la empresa Pro Wrestling NOAH, haciendo equipo con Juventud Guerrera. Su regreso a AAA fue totalmente diferente a lo que imaginó, pues Pathfinder dejó ese nombre, ese personaje y esa máscara, convirtiéndose en el luchador conocido como Oz. A lo largo de la historia, diferentes empresas de lucha libre han presentado personajes que utilizan pintura en su rostro o en su cuerpo. AAA tuvo en sus filas a muchos de estos luchadores, y Pathfinder sería uno más en esta nueva etapa de su carrera. Después de pertenecer al bando técnico y de utilizar vestimenta colorida y una máscara muy similar a la de otros luchadores, él ahora conocido como Oz sería todo lo contrario. Un rudo que utiliza maquillaje, ropa oscura y que sería parte de la agrupación llamada Black Family. La Black Family fue una agrupación de luchadores con aspecto gótico. Algunos de sus miembros fueron parte de otras agrupaciones como Charlie Manson. También estaban Cuervo, Escoria y Chessman. Oz llegó a la agrupación después de que Charlie Manson se lesionó y salió por un tiempo. Oz, el nuevo integrante de la Black Family, era de gran tamaño, imponente, con un rostro que expresaba poco. La Black Family tuvo rivalidad rivalidades contra otras agrupaciones como los Vatos Locos y los Barrio Boys, y a pesar de no estar siempre en eventos magnos, tuvieron una buena proyección en las primeras luchas de las carteleras. La Black Family se coronaron campeones nacionales atómicos rápidamente, pues ellos derrotaron a los Barrio Boys. Este fue uno de los primeros grandes logros de Oz, y muchos triunfos así llegarían a su carrera. La Black Family ganaba experiencia en sus luchas, y en cada evento escalaban más alto. En el año 2004 ganaron los campeonatos nacionales atómicos por segunda ocasión, pero a diferencia de la primera vez, tuvieron los títulos en su cintura por más de 700 días, siendo este el reinado más dominante en la historia de AAA. Durante sus días como campeones se colocaron en un lugar más alto en la empresa, pues comenzaron una nueva agrupación con el luchador principal de AAA, Cibernético. Todos ellos juntos ahora serían conocidos como la secta cibernética. Bajo el mando de Cibernético y con los campeonatos atómicos en su cintura, la Black Family tuvo más importancia. Incluso sus oponentes cambiaron, pues los enemigos de su líder eran enemigos de toda la agrupación. Cibernético trajo a un luchador puertorriqueño llamado Muerte Cibernética. Él fue el elegido para acabar con la parca después de despojar de su máscara Cibernético. La rivalidad entre los dos llegó a un punto tan alto que en Triple Manía 14 se enfrentaron en una lucha de máscara contra máscara. Muerte Cibernética cayó derrotado contra la parca y al revelar su identidad resultó ser uno de los luchadores más grandes de Puerto Rico, Ricky Banderas. Durante los mismos días, la Black Family perdieron los campeonatos nacionales atómicos contra los Mexican Powers después de varias luchas y de una intensa rivalidad. Después de una lesión en la rodilla, Cibernético se ausentó por varios meses de la lucha libre. Este tiempo fue suficiente para que Muerte Cibernética tomara el control de la agrupación, convirtiendo a Oz, Cuervo, Escoria y Espíritu en sus seguidores.
¡Que salgan los sectarios! Ya estás viendo con tus propios ojos quién es el Mesías aquí en la lucha libre de México.
La secta traicionó a Cibernético y por primera vez el main man de la lucha libre pasó al bando técnico junto a Chessman y Charlie Manson, quienes serían conocidos como los Hell Brothers. La secta y los Hell Brothers entraron en guerra y ahora compartían luchas estelares en las carteleras. Además, su líder y ahora megacampeón de AAA unió fuerzas con la Legión Extranjera. De esa manera, el renombrado Dark Oz tendría oportunidades estelares por ser el segundo luchador más destacado de la secta después de su líder. Dark Oz y Dark Cuervo entraron a un torneo por los campeonatos de pareja AAA. La secta se coronaron como nuevos campeones en pareja al derrotar a los Guapos VIP, la Real Fuerza Aérea y los Mexican Powers. Un nuevo título estaba en las manos de Dark Oz, pero eso no fue todo, pues la secta del Mesías buscó los campeonatos nacionales atómicos una vez más, y a mediados del año 2007 los consiguieron. La secta del Mesías se coronaron campeones derrotando a los Mexican Powers. Dark Oz ahora era doble campeón. El luchador se encontraba en el mejor momento de su carrera. Dark Oz enfrentaba nuevos oponentes. Ahora estaba frente a frente contra las cartas fuertes de AAA. Luchadores como La Parca, Latin Lover, El Zorro e incluso sus ex compañeros los Hell Brothers. La secta del Mesías se convirtió en uno de los grupos principales de AAA y sus campeonatos y luchas estelares lo confirmaban. La secta del Mesías estelarizó el evento Verano de Escándalo, con Dark Oz, Dark Cuervo, Dark Espíritu y Dark Skull perdiendo contra los Hell Brothers y el Zorro. Sin embargo, esta fue una gran oportunidad, pues con esto se confirmó la estelaridad de la secta en AAA.
Bien, pues ¿qué les pareció esta primera parte de la biografía de Dark Oz, este personaje que ya lo escuchaban y como les decía, empezó con otros personajes, empezó pues desde abajo con un muy buen maestro, el maestro Skyde, pues es muy muy reconocido dentro de el ámbito luchístico, entonces pues tenía muy buena escuela. Con esto, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte de estación? Se nos está pasando rapidísimo el tiempo, pero no se vayan porque aún vamos a seguir con más información aquí en el programa de Gladiadores del Ring.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, Gladiadores del Ring? Les habla el hermanito chulo, gran guerrero. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
Bien, diría Dr. Wagner Jr. Seguimos con más aquí en Gladiadores del Ring. Fíjense, deberíamos de también presentarles luego algún programa con frases icónicas de los luchadores, como esta del bien, o mal, como decía Silver King, que en paz descanse. El no pasa nada de Rush, pues entre otras, ¿no? Que hemos visto. O escuchado de nuestros gladiadores o de los mismos comentaristas. El otro día me estaba acordando de la frase del Rudo Rivera, la de guácala de pollo, que no vaya a pasar lo que pasó en Caborca, en fin, muchísimas frases que luego se van quedando ahí dentro de pues la lucha libre del doctor Morales, no digamos de él y su famoso cálmate Magadán y demás, ¿no? O sea, todas estas frases también pues se van haciendo como algo que se queda dentro de este deporte de la lucha libre. Luego a lo mejor les hacemos una cápsula con todas esas frases y todos esos comentarios que luego salen en este deporte y que les digo quedan para seguirse escuchando durante mucho tiempo, ¿verdad? Por lo pronto pues estamos ya abordando nuestra segunda caída, segundo bloque de Gladiadores del Ring, y pues les comento a los que se van uniendo a esta transmisión que estamos platicando sobre Dark Oz, este personaje de diferentes agrupaciones que él comenzara con el nombre de Ángel del Misterio por allá en el 98, más o menos finales del 98, principios del 99, y ese fue el inicio de Dark Oz. Un luchador que naciera en Uruapan, Michoacán, el 30 de enero del 75, y su debut fue en el 96. Él, pues, como les digo, así inició como luchador independiente, hasta que se unió a AAA. Él ingresó por ahí como Rey Dragón, un personaje que no tuvo tanta trascendencia porque fue en el 99 más o menos cuando él ingresó a AAA y le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de Pathfinder, que ya escuchábamos también en la cápsula sobre este personaje, que en ese entonces como Pathfinder pues existían estos personajes con equipos muy llamativos, colores muy futuristas, muy al estilo como por ejemplo de los Vipers, que también en ese entonces empezaron a agarrar este estilo como de del espacio, del futuro, entre otras cosas, y así fue como inició Dark Oz también con el personaje de Pathfinder, un personaje como futurista, como con sus colores muy vivos, muy brillantes y demás, y del bando técnico. Él ahí lo veíamos en ese lugar donde estaba con los limpios. Estuvo portando este personaje hasta del 99 hasta el 2001. A finales del 2001 ya es cuando Antonio Peña, que pues fue el encargado de llamar a, en aquel entonces, a Rey Dragón a integrarse a las filas de AAA, pues le ofrece y le da el personaje de Oz, un personaje ahora oscuro, un personaje rudo, a comparación de Pathfinder, que era un, como les decía, un personaje más vivo, más llamativo, más su atuendo, su vestuario y demás era muy muy llamativo. Entonces ahora veíamos un lado algo sino que bastante cambiado ahora en el lado de los rudos a este Dark Oz, invitándolo a Antonio Peña a que usara pues este personaje, en donde pues también veíamos no solamente ya a Dark Oz, sino que veíamos a un Cuervo, veíamos a una Escoria, veíamos a un Charlie Manson y entre otros más, que pues ellos eran como esta familia, ¿no? La Black Family, a final de cuentas así se llamaron. También teníamos a Chessman y demás. Entonces pues ahí es donde ya vemos a Dark Oz tomar este lugar dentro de la Black Family, y la verdad que sí se acopló muy bien. Él pues enganchó y encajó perfectamente con esta pues con estos otros personajes que ya lo escuchábamos también, pues también estaban enfocados a este estilo, y pues ahí es como vemos el surgir de la Black Family. Así inició todo en la carrera de Dark Oz, y después pues ya se fueron dando las cosas con la desintegración de los Vipers, y vemos pues este nuevo concepto, este nuevo equipo, que ahora son conocidos como la secta cibernética, en donde pues su, digamos, el líder de la secta cibernética pues obviamente es el cibernético, el encargado de fundar a estos seguidores que iba a tener, que son Dark Cuervo, Dark Escoria, Dark Espíritu, Chessman, Charlie Manson y Dark Oz también, por supuesto. Y ahí es donde pues ya agarran otro aire distinto. De hecho, hay una entrevista, fíjense que ahorita estoy recordando, hay una entrevista de Dark Cuervo y Dark Escoria, donde platican que a Antonio Peña, al dueño de AAA, no le gustaba estos personajes de la Black Family, no le gustaban, pero los dejaron continuar por ahí en grupo, porque a la gente sí les estaba gustando, sí les estaba llamando bastante la atención. Pero a Antonio Peña, el fundador de AAA, no le gustaba pues estos personajes, no le llamaban mucho la atención, no los quería. Y de hecho, por ahí, pues eso lo platica Cuervo, y dice, es que pues él no nos quería programar porque como que no le gustaba mucho el concepto que traíamos. Entonces, pues, era algo que traíamos por ahí como que atorado, hasta que ya empezamos a agarrar este rumbo al gusto del público, y el mismo público pues fue el que se encargó de darle ese lugar a esta agrupación. Entonces pues ahí quedó también pues ese dato. Ahorita les digo, ahorita me acordé de él porque vi esa entrevista, y ahí platicó eso Dark Cuervo. Era la entrevista con Dark Cuervo y Dark Escoria. Entonces pues ahí está ese dato. Entonces ya tenemos ahora a esta nueva agrupación, la secta, que se fue contra todos los rivales que existían en esos momentos. Los veíamos contra los Mexican Powers, contra la familia de Tijuana, contra el 187, contra la Legión Extranjera, en fin. O sea, les digo, en esos momentos AAA empezó a tener muchas facciones y muchas agrupaciones. Y claro, eran los estelares de todos los carteles. Y los storyline que se estaban manejando pues estaban interesantes, estaban algo enredosos, porque luego empezaron a sacar un montón de por ahí de historias y demás que empezaron a enredar. pero como que sí enganchaban al público y hacían que la gente fuera a las arenas. Entonces, pues, como les digo, fue algo que por ahí en la AAA pues fue como bien recibido, sobre todo porque pues teníamos a la empresa de enfrente, el Consejo Mundial de Lucha Libre, que también pues tenía sus propias agrupaciones y que eran bastante buenas en ese momento también. Teníamos a los Perros del Mal, teníamos a los Guerreros de la Atlántida, entre otros. Entonces pues ahí estaba la competencia, ya como que veíamos la competencia entre las dos empresas y sus facciones que en ese momento pues yo pienso que ahí fue donde otra vez agarró un airecito la lucha libre y fue como que otra vez metiéndose en el gusto del público. Veíamos arenas llenas, veíamos transmisiones de las funciones de lucha libre llenas, donde la gente sabía exactamente qué estaba sucediendo y por qué. O sea, como que sí estaba empezando a gustarle a la gente, ¿verdad? Entonces, pues ahí, dentro de esta etapa, entra nuestro luchador que estamos mencionando el día de hoy, que es Dark Oz. Y pues con esto, ¿qué les parece si vamos a nuestro segundo corte de estación? Rapidísimo, se está pasando el tiempo, pero bueno. Y regresamos para seguir platicando. Les vamos a pasar la segunda parte de la historia de Dark Oz, que la verdad está bastante interesante y está muy buena la historia. Entonces, pues nos vamos a este corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Un saludo para todos mis amigos de Gladiadores del Ring. Un saludo, échenle muchas ganas. El que quiera ser luchador, métase a entrenar muy duro. Y el que quiera seguir estudiando, siga en su carrera. Que les voy a decir que parte de la formación de nosotros como personas, yo se lo puedo decir, Damián 666, soy ingeniero técnico en temas de computación y yo estudié aquí en Guadalajara.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Let's go, girls. Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany. Te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
Bien, estamos de regreso, tercer bloque de Gladiadores del Ring. Esperamos que este programa les esté resultando bastante interesante y que sobre todo estén conociendo más de la historia de la lucha libre, más de lo que ha sucedido a lo largo de todos estos años dentro de la lucha libre mexicana, que pues el principal objetivo del programa es esto, ¿no? Que ustedes estén enterados y empapados de lo que ha sucedido en la lucha libre mexicana. Luego me han preguntado que por qué no me enfoco también en lucha americana o lucha extranjera. Porque aquí tenemos bastante información para presentarles a ustedes. O sea, no tenemos que salir afuera, al extranjero, a las empresas extranjeras, para saber que el talento que tenemos aquí en México pues es bastante amplio y los gladiadores y luchadores que se han visto aquí en México pues son bastante importantes a tal grado de que son reconocidos a nivel mundial en diferentes empresas importantes. Tenemos el caso de nuestro personaje que estamos hablando el día de hoy, de Dark Oz, el cual pues tuvo un bastante muy bueno paso por allá en Japón junto con Cuervo. Estuvieron enfrentándose a luchadores muy importantes de aquel país. Entonces es eso, presentarles a ustedes estos personajes, estos luchadores, que han salido a representar a México a diferentes países, a diferentes lugares, y que la verdad han dejado un buen sabor de boca. Si ustedes se fijan, pues necesitamos, yo creo que, darle esa importancia a la lucha libre mexicana, porque la verdad que muchos, por ejemplo, japoneses vienen a México a presenciar lucha libre mexicana porque les gusta cómo se lleva a cabo una función de lucha libre acá en México. Estados Unidos igual, en Europa igual, o sea, todos quieren saber y estar presentes en una función de lucha libre mexicana. Y como les digo, Dark Oz y Dark Cuervo en Japón ganar unos campeonatos de pareja de la empresa IWP Wrestling. O sea, imagínense. Es algo bastante, bastante bueno, sobre todo para las carreras de los luchadores. Y ellos lo hicieron bastante, bastante bien. Pues, ¿qué les parece si ahora escuchamos la segunda parte de esta pequeña biografía de Dark Oz? Y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
La Legión Extranjera traicionó al Mesías y a su secta. Los atacaron brutalmente y los expulsaron de la agrupación. Esto comenzó una guerra de rudos contra rudos entre la secta contra la Legión Extranjera. Y la mano derecha durante las batallas del Mesías fue Dark Oz. Los Hell Brothers también fueron parte de algunas luchas. Y Dark Oz comenzó una rivalidad contra Chessman, teniendo varios combates en mano a mano. Durante el año 2008, Dark Oz y el Mesías comenzaron a tener problemas y diferencias. El Mesías revivió su rivalidad contra el vampiro. La secta no estaba en la esquina de su líder, y en el evento Verano de Escándalo, durante una lucha en jaula entre el vampiro y el Mesías, la secta finalmente lo traicionó, atacando brutalmente a los dos. La agrupación regresó a su nombre de Black Family. Sin embargo, ahora Dark Oz era el líder. En su nueva función de líder, la Black Family regresó a ser un subgrupo de la Legión Extranjera, haciendo equipo una vez más y continuando su guerra contra la AAA. Tras la separación de los Hell Brothers, Chessman estuvo tentado a regresar con la Black Family, pero al final su decisión fue formar una alianza con los Psycho Circus. Las dos agrupaciones tuvieron grandes luchas, pero Chessman y los Psycho Circus se coronaron campeones nacionales atómicos derrotando a la Black Family. Las luchas entre Dark Oz contra el Mesías y Chessman continuaron. Incluso llegaron más oponentes para él, pero las luchas más importantes las perdía. Dark Oz tenía todo para ser un contendiente al mega campeonato o para hacer algo más grande en AAA, pero la empresa lo mantuvo como un luchador secundario. A pesar de ser el líder de la Black Family, ellos siempre seguían a un nuevo luchador. El Zorro fue uno de ellos, y en Triple Manía 17, el Zorro, Escoria y Dark Oz perdieron ante el equipo de Rocky Romero, Charlie Manson y X-Pac. Después de este evento, Dark Oz y la Black Family perdieron la importancia y la estelaridad que les costó tantos años ganar. No volvieron a hacer lo mismo, no volvieron a estar en lugares altos de la cartelera. Las oportunidades para ellos terminaron. Después de un año sin importancia y de complementar las carteleras haciendo equipo con luchadores de la Legión Extranjera, Dark Oz y Cuervo fueron enviados a la All Japan Pro Wrestling, compitiendo en el Real World Tag League del año 2010. Ellos representaron al equipo de AAA y salieron con 4 victorias durante el torneo. No fueron las suficientes para ganar, pero este era un nuevo aire para dos luchadores que no tenían buenas oportunidades o algo importante que hacer en AAA por el momento. Posteriormente, la Parca reclutó a Dark Oz, Cuervo y Espíritu. Ellos unieron a Drago para formar el inframundo y comenzar una rivalidad contra Cibernético y su nueva agrupación conocida como Los Bizarros. La guerra entre la Parca y Cibernético revivió, y en esta ocasión Dark Oz estaba en un bando diferente. En Triple Manía 19, las dos agrupaciones se enfrentaron, terminando con Los Bizarros victoriosos ante una distracción de Tabú, el hermano de la parca que tenía a su hijo en sus manos. En verano de escándalos se volvieron a ver las caras. Los bizarros salieron con la victoria una vez más. Sin embargo, fue por descalificación y exceso de violencia por parte de la parca hacia su hermano Tabú. Al final, los bizarros atacaron al inframundo y la parca terminó amarrado a una cruz de madera. Posteriormente, la parca traicionó al inframundo y tuvo por primera vez un cambio a rudo, uniendo fuerzas con la sociedad. Darkos y Cuervo regresaron a la All Japan Pro Wrestling, enfrentando a Kenzo y la leyenda de Great Muta por los campeonatos en pareja de la empresa. Darkos y Cuervo salieron victoriosos de esta lucha y se convirtieron en campeones de pareja de la All Japan Pro Wrestling. Uno de los grandes logros de Darkos fuera de AAA. Durante su reinado tuvieron 4 defensas exitosas del campeonato, incluyendo una lucha contra Chessman y Último Gladiador en AAA. Sin embargo, en su siguiente gira a Japón perdieron los títulos contra Manabu Soya y Takao Omori. Tiempo después, Darkos y varios sectarios hicieron equipo una vez más con Cibernético, siendo conocidos como la Secta Bizarra. Juntos lucharon contra la sociedad y contra el enemigo número uno de Cibernético, el hijo del perro Aguayo y sus perros del mal. La lucha más grande que tuvieron en esta guerra de agrupaciones fue en un Domo de la Muerte en el evento Héroes Inmortales del año 2012. En esta lucha, la Secta Bizarra derrotó a los perros del mal. Cuervo al final le dio el triunfo a su equipo contra Halloween. Darkos participó menos en las carteleras de AAA. Poco a poco su imagen y nombre dejó de aparecer en los eventos. Su importancia no volvió a ser la misma en la empresa, y con tantos líderes que tuvo su propia agrupación, su credibilidad terminó. Darkos y Cuervo traicionaron una vez más a Cibernético, y junto a Espíritu y Escoria reformaron a la secta, pero ya no volvieron a tener importancia. Sus luchas fueron pocas, no tenían rivalidades, simplemente complementaban las carteleras. Las siguientes luchas de Oz fueron en el terreno independiente, luchando en diferentes promociones pero muy pocas veces al año. Oz y su ex compañero de la secta Espíritu llegaron como sorpresa a Liga Elite, ayudando a Cibernético una vez más. En una entrevista posterior a lo sucedido, Cibernético dijo que junto a Oz, Espíritu, Charlie Manson, Black Taurus y otros serían la agrupación de los radicales. Sin embargo, nunca se volvieron a presentar juntos y esta agrupación terminó en nada. En el 2018, Darkos se volvió a presentar con la secta en lucha libre real. Cuervo y Escoria se coronaron campeones en pareja derrotando al clan Cibernético y Charlie Rockstar, y al final declararon la guerra entre las dos agrupaciones. Sin embargo, Darkos no fue parte de esto, pues volvió a desaparecer de la lucha libre por un año.
Mr. Águila es una superestrella, está en WWE y en muchos lugares, pero Darkos también. Y Darkos tiene los pantalones para sostenerle esa lucha de cabellera contra cabellera. Y sabes qué, Águila, te voy a partir tu madre.
En su regreso a la lucha libre, ganó los campeonatos en pareja junto a Espíritu en Michoacán. Este fue un logro en su carrera después de mucho tiempo. Posteriormente, Mr. Águila retó a Darkos a una lucha de cabellera contra cabellera. Darkos nunca había perdido su cabellera y por lo tanto era una de las más importantes de la lucha libre. Pero su tiempo fuera de este deporte podía influir en su lucha contra un experimentado Mr. Águila. Sin embargo, al final el reto de apuestas se convirtió en una realidad. El 19 de octubre del año 2019, en Zamora, Michoacán, en un evento titulado Supremacía, Darkos y Mr. Águila se enfrentaron en una lucha de cabellera contra cabellera. Después de tanto tiempo sin saber en realidad qué pasaba con aquel líder de la Black Family, lo veíamos en un ring enfrentando a un experimentado Mr. Águila. Y lo mejor es que ambos luchadores entregaron una gran lucha. Un gran duelo de apuestas digno de cualquier evento grande de lucha libre. Al final, Mr. Águila sale con la victoria, terminando con Darkos y ganando su cabellera. Esto fue lo último que se supo de Dark Oz, un luchador que el público recuerda por su gran talento en el cuadrilátero y a quien le dieron gran importancia en este último regreso, pues a pesar de estar en una promoción independiente, los reflectores fueron para su rivalidad contra Mr. Águila. Dark Oz tiene el mismo talento, la misma fuerza y la condición para seguir en la lucha libre. Aunque los años pesan, es un luchador difícil de olvidar para muchos, un luchador que tenía todo para triunfar y ser una estrella de AAA, pero que al final cayó. Dark Oz tuvo un buen inicio en la lucha libre, un tremendo ascenso, pero una lamentable caída de la cual no se ha podido levantar.
Y bueno, pues ustedes mismos saquen las conclusiones sobre este personaje, Dark Oz. ¿Merece seguir todavía con algunas luchas más? ¿Ustedes qué opinan, no sé, de sus últimos encuentros que ha tenido? Esta lucha de apuesta que tuvo con Mr. Águila, donde perdió, ¿fue justo? ¿Les gustó el resultado? ¿No les gustó? La última palabra siempre la tiene el público y son los encargados de siempre poner en el estrellato a un luchador o de plano bajarlos y dejarlos en el olvido. Entonces, Dark Oz sin duda también dejó su huella ya dentro de la AAA, dentro de la empresa y sobre todo dentro de la lucha libre mexicana. Con esto vamos a nuestro último corte de estación, pero regresamos con un plus más aquí a Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, amigos? Les hablamos el clown, el doctor y traidor. Un gran saludo y un abrazo fuerte, amigos gladiadores del ring.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Bestia 666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. Bestia 666 se lo recomienda. Saludos.
Bien, señoras, señores, estamos ya en el último bloque de Gladiadores del Ring, pero con más información para todos ustedes. Existen en la lucha libre, pues ya sabemos que las famosísimas llaves, y hay personajes que hacen de sus llaves algo característico, y luego nos quedamos con la idea de que ese personaje, porque hace la llave bien seguido, él fue el que la hizo, él fue el que la creó, él fue el encargado de darle vida a esto, pero a veces no sucede de esta manera. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos esta cápsula? Bueno, supongo que ya todos están empapados con el programa de Gladiadores del Ring y aquí hemos presentado muchas de estas llaves, de cómo se hacen, de cómo es el movimiento y demás. Entonces, pues ahora escuchemos esta cápsula donde te vamos a presentar 7 famosas llaves que no inventaron quienes nosotros creíamos. Entonces, pues vamos a escuchar esta cápsula aquí en Gladiadores del Ring.
Una de las cosas que distingue a la lucha libre mexicana son sus infinitas llaves y castigos. A través del tiempo, los gladiadores nos han deleitado con llaves de rendición bellísimas. Muchos de estos castigos se volvieron el sello personal y el movimiento preferido de grandes glorias de este deporte. Cuando escuchamos el nombre de algunas de estas llaves, de inmediato vemos ejecutándolas a aquellos que las llevaron hasta lo más alto. La cavernaria del cavernario Galindo, la filomena del murciélago Velázquez, La Cerrajera de Enrique Llanes, El Pulpo de Blue Demon y un larguísimo etcétera. Sin embargo, estoy seguro que te sorprenderá escuchar que muchas de estas llaves y castigos no son creación de quienes las inmortalizaron. Hoy precisamente ese es el tema, legendarios castigos que se convirtieron en la llave de los grandes triunfos de grandes luchadores, pero que ellos no crearon. Estas son 7 famosas llaves que no inventaron quienes tú creías. Número 7. La neblina o el nudo de Mr. Niebla. Comenzamos con el castigo de los grandes triunfos del rey del guaguancó, Mr. Niebla, conocida como la neblina o como el nudo. Imposible olvidar aquellas noches de 1999 en la Arena México, cuando con este castigo Mr. Niebla se quedó con las incógnitas del Mr. Niebla de Naucalpan y de Shocker. Sin embargo, el nudo no es creación del apestoso mayor. Si bien han existido muchos nudos a través del tiempo, este en específico es creación de uno de los maestros de Mr. Niebla, el Escaramouche I, quien se le heredó a su alumno para que éste la llevara hasta lo más alto. Número 6. El 619. Un espectacular castigo que ha hecho famoso a nivel mundial el gran Rey Misterio Jr. Es prácticamente imposible hablar de Rey Misterio sin mencionar el 619. Este movimiento le ha dado grandes triunfos. Verlo tomar la segunda y la tercera cuerda para después conectar con unas patadas a su rival levanta del asiento a cualquiera. Sin embargo, muchos años antes de Rey Misterio Jr., hubo otro espectacular luchador que usó este movimiento como su sello personal, el enorme Juan Cesati, mejor conocido como Superastro. El cadete del espacio lo ejecutaba con una maestría y una velocidad únicas. Él lo llamaba el péndulo. Número 5. La mística. Y si de movimientos espectaculares hablamos, tenemos que mencionar el castigo más famoso de las últimas décadas, el movimiento de los grandes triunfos de Místico, conocido hoy como Carístico, y que hacía que los aficionados saltaran de su butaca. Por supuesto, estoy hablando de la Mística. Este espectacular helicóptero, que termina con una palanca al brazo, tuvo mucho que ver con el boom de Místico. Sin embargo, el Príncipe de Plata y Oro no fue el creador de este movimiento. Si bien el helicóptero previo a la palanca al brazo sí es algo que él añadió, esta palanca al piso, como era conocida antes, fue creación de la leyenda japonesa Yoshiaki Fujiwara, quien saltaba sobre su oponente para tomar su brazo y llevarlo hasta la lona para arrancarle la rendición. En México, antes de Místico, nadie la aplicaba como el maestro Aníbal. Número 4. La Atlántida. Un brutal y espectacular castigo que ha arrancado máscaras de la talla del villano tercero, Kung Fu, el último guerrero o la sombra. Por supuesto, estoy hablando de la Atlántida, inmortalizada por Atlantis. Esta quebradora es responsable en gran medida de que hoy Atlantis sea una leyenda viviente de la lucha libre. Aunque la Atlántida se ha convertido en parte fundamental de la carrera de Atlantis, antes de él, este castigo era conocido como una quebradora en todo lo alto. En la década de los 60, Tony Reina la utilizaba mucho en la misma Arena México. Pero la más parecida es aquella quebradora en todo lo alto que ejecutaba la leyenda argentina Antonino Roca. Este movimiento era llamado la quebradora argentina. La gran diferencia con la Atlántida es la cruceta a las piernas que el ídolo de los niños lleva a cabo. Número 3. La cruceta del enfermero. Una de las llaves clásicas de la lucha libre mexicana, la cruceta a las piernas. Un castigo que el enfermero hizo suyo a tal grado de que fue llamado e inmortalizado como la cruceta del enfermero. Hoy, a varias décadas de distancia de que la cruceta del enfermero le diera muchas noches de gloria, aún se sigue diciendo que esta llave es creación del enfermero. Sin embargo, esta brutal cruceta a las piernas fue creada por la leyenda estadounidense Buddy Rogers, adoptada de forma extraordinaria por el enfermero en México y en Estados Unidos por Ric Flair, quien la llamó la figura 4. Número 2. La de a caballo. El castigo preferido de la máxima leyenda de la lucha libre mexicana, El Santo. El enmascarado de plata hizo de la de a caballo la llave de sus grandes triunfos. Esta brutal quebradora, con castigo al cuello y a los hombros, le dio al plateado campeonatos, cabelleras y máscaras. Un castigo que heredó a su hijo, el Hijo del Santo, quien también la ha ejecutado de forma magistral y le ha dado muchos triunfos. Todos imaginaríamos que este castigo es obra y creación del Santo. Sin embargo, no es así. La de a caballo fue inventada por el ave de las tempestades, el enorme Gori Guerrero, gran amigo y pareja atómica del Santo, y quien se la regaló para que él la inmortalizara. Número 1. La Huracarrana. Un movimiento que se puede ver en todas y cada una de las arenas del país semana tras semana. Conocida en todo el mundo como la Huracarrana. Castigo que evidentemente toma su nombre del gran Huracán Ramírez, quien hizo de este movimiento su final preferido y lo inmortalizó. La inmensa mayoría atribuye la creación de la Huracarrana al Huracán Ramírez. Sin embargo, esta es creación del Bello Califa, quien tuvo participación en la película del Huracán Ramírez y se dio su llave para que fuera utilizada por el protagonista, quien interpretaba al Huracán Ramírez. Tiempo después, cuando Don Daniel García se convirtió en el Huracán, llevó este movimiento hasta lo más alto.
Pues quién imaginaría, ¿no?, que estos movimientos en realidad son de otros luchadores, pero que fueron cedidos, fueron adoptados por estos personajes que luego los inmortalizaron y los hicieron famosos, los perfeccionaron y los hicieron a tal grado de que se volvieron parte ya del personaje, como escuchábamos el último, la Huracarrana, que es un movimiento muy característico de la lucha libre, la de a caballo, del Santo, entre otras más, y que pues quedó perfecto para el personaje, y como les digo, ya queda también pues esto, este distintivo, ¿no?, de el luchador. Con esto nos despedimos del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Se despide Cristian Rosales y nos escuchamos la próxima en el cuadrilátero de los gladiadores del ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.